En línea está Sergio Coan. Hola Sergio, buen día. Bienvenido aquí a la radio. Te saluda Marcelo Torres, de todo el equipo de LBDIS. ¿Cómo estás? Buen día.
Buenos días, Marcelo. Buenos días para todos. Buenas tardes desde acá.
Buenas tardes.
Lo que acabo de escuchar, la explicación de lo que es un kibutz, es 100% como es la historia del nacimiento de los kibutzim y para qué fueron creados.
Bueno.
Lo único que les voy a agregar es que así como el mundo ha cambiado, las sociedades han cambiado, los kibutzim también han cambiado, hoy se han...
Han evolucionado.
Se han ido evolucionado, ahora la propiedad es privada, la gente trabaja fuera de los kibutzim, hay otro tipo de vida, es prácticamente como si fuese un barrio cerrado. Yo, por ejemplo, en mi caso, vivo en el kibutz, tengo mi casa en el kibutz, pero yo trabajo en una fábrica fuera del kibutz.
Ajá.
No depende del kibutz para nada.
¿Y dónde estás ubicado, Sergio? ¿Estás muy cerquita de la franja
Nosotros,
de Gaza?
El kibutz exactamente está en el límite de la frontera con la franja de Gaza. Desde donde está el centro del kibutz, o sea, el barrio de casas, hay 2.5 kilómetros. Los campos que pertenecen al kibutz dan al límite de la frontera, así que estamos ahí. Nosotros, si salimos a pasear por los campos, como habitualmente lo hacemos, un sábado normal en bicicleta con los chicos para aprovechar el día, podemos escuchar los rezos que hay de la parte de Gaza, tranquilamente.
De los palestinos,
así que estamos ahí.
De los palestinos. Oíme, Sergio, ¿y cómo viviste el sábado? ¿Dónde estabas? Contanos si
bueno,
sabes alguna consecuencia.
El sábado fue algo muy dramático, hasta el punto que ahora estamos con psicólogos, estamos con una contención de equipos terapeutas para poder superar el trauma. A las 6 de la mañana... mi mujer y yo dormimos en la habitación de seguridad porque mi hijo, que tiene 24 años, estudia en la Universidad de Berseba, en la Universidad Ben Gurión. Él habitualmente viene los fines de semana. Y mi hija, que tiene 18, como adolescente no quiere estar en una habitación de seguridad. Así que bueno, estábamos durmiendo, nos despertaron bombazos que empezamos a sentir, que habitualmente cuando hay una situación de seguridad, que empiezan a tirar los misiles, que empieza a contrarrestar la cúpula de acero, se empiezan a escuchar todas las explosiones. Nos despertó eso, llamamos a los chicos, nos metimos todos en nuestra habitación, que la tenemos preparada para estas ocasiones, para que ellos también puedan dormir. Seguimos estando ahí mientras escuchábamos las alarmas que nos tiraban los misiles. En cuanto pudimos, empezamos a salir de esa habitación de seguridad, escuchábamos alarmas, volvíamos a entrar, hasta que alrededor de las 10 de la mañana la información era que había infiltraciones desde la frontera de Gaza, por lo que había que permanecer encerrados en las casas, estando cerca del espacio protegido de la habitación de seguridad. En un momento determinado de estas entradas y salidas, mi mujer escuchó de afuera de la casa que había voces que hablaban en árabe, miró por una ventana y vio 3 personas que no las conocíamos, nos metimos en la habitación de seguridad y la trabé. La traba de la habitación esta, del refugio nuestro, tiene un accionar que cuando el picaporte lo pones en una posición, no hay forma de abrir desde afuera.
Uh-huh.
Ahora, nosotros quedamos dentro de esta habitación con la puerta cerrada, la puerta blindada también tiene el mismo mecanismo y estaba cerrada, y escuchamos una explosión con vidrios rotos y empezamos a escuchar el idioma árabe en nuestra casa y con los movimientos como que intentaban abrir la puerta de la habitación de seguridad.
Dios mío, Jorge, Sergio, ¿se te metieron en la casa?
Sí, se metieron. La habitación de seguridad es un cuarto más.
Es un cuarto blindado, es un cuarto blindado.
Exacto. Ajá. Es una puerta, es una construcción de acero concreto con cemento, una entrada que es una puerta blindada, una ventana que es también blindada con vidrios de antibalas.
Sergio, ¿qué tal? Jorge Hirschbrand, como para explicar un poco...
¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo estás?
Por código de edificación, todas las casas, ¿sí? Cuando son casas, no los edificios tienen su propio refugio, pero las casas tienen una habitación, que puede ser una habitación común y corriente, ¿sí? Una pieza, pero que tiene esas características particulares para ser usada en caso de emergencia.
Son inviolables.
Exactamente.
Sí, tal cual. Ajá. Tal cual.
Todas las casas tienen eso. ¿Y están construidas a la altura de la superficie, Sergio?
Desde el año 2008, que el gobierno aprobó que se construyan todas las casas de esta manera, como dice Jorge.
Bueno, permaneciste en esa habitación junto a tu familia, junto a los chicos.
Permanecimos ahí, esto habrá sido cerca de las 11 de la mañana, no tengo mucho registro del horario, pero cerca de esa hora. Imagínate que al ser ese tipo de construcción no hay buena señal de telefonía ni de internet. Las líneas telefónicas internas del kibutz estaban todas cortadas. Nosotros atinamos a apagar la luz, apagar el televisor y a silenciar los celulares de sonido para que no se nos escuchara adentro, y tratamos de ver en los momentos que podíamos tener algo de señal, de pedir la ayuda necesaria a donde sea y a quien sea. Mi hija pudo contactarse con gente de seguridad del que sería el municipio, después consiguió teléfono de uno, de otro. La cuestión es que todos nos decían: aguanten que ya van a llegar, aguanten que ya van a llegar la ayuda. Pero nosotros estábamos ahí. Sentíamos que la vida corría peligro y la realidad es que no sabíamos qué era lo que iba a pasar. Atinamos a solo permanecer y aguantar lo que podíamos. Esto duró hasta las 4 de la tarde. Nosotros dejamos de escuchar a la media hora, 40 minutos, el movimiento, las voces que había en la casa, y desde esa hora hasta las 4 de la tarde permanecimos ahí sin agua, porque ya no teníamos casi agua, no teníamos alimentos, tuvimos que improvisar para hacer nuestras necesidades, porque es algo lógico. Hasta que sentimos que nos golpeaban en una ventana y me dieron el nombre a los gritos de una persona que vive en nuestro mismo kibutz y me llamó por mi nombre. Ajá. Ahí me di cuenta de que podía ser ayuda que estábamos recibiendo.
Era gente amistosa.
Atiné. Sí, atiné a abrir un poquito la ventana para ver si veía alguna cosa, porque lo peor es que nos habían dicho que tengamos cuidado porque estaban disfrazados con ropa del ejército.
Claro.
Entonces yo iba a desconfiar de todos. Cuando vi la cara de esta persona conocida, ahí no me relajé, pero ahí atiné a abrir la puerta y salimos de la habitación a los llantos, abrazando a todos los soldados, agradeciendo el poder estar vivos.
¿Tuviste temor a que los mataran? Evidentemente, ¿ustedes están armados?
En todo momento.
¿Ustedes están
en
armados?
En todo momento. No estoy armado, no tengo portación de arma, nunca pensé en tenerla, no es mi ideología, si bien he vivido en Argentina y trabajado en el conurbano profundo y con gente en barrios muy precarios donde yo sé lo que es la violencia y la inseguridad, pero jamás pensé en tener un arma en mi mano. Lo único que tenía era el teléfono pidiendo ayuda.
Sos un tipo de paz, ¿no? Como millones.
Sergio,
déjame hacer esta consulta. ¿Los terroristas se dieron cuenta que ustedes estaban refugiados allí o no?
Mira, seguramente habrán dado cuenta porque empezaron a provocar cortes de luz. ¿Y por qué te digo esto? Que se habrán dado cuenta porque cuando salimos y empezamos a enterarnos las noticias, desgraciadamente a una de las vecinas que tengo, una señora muy amiga de mi madre, de unos 80 años, 82 años, para que salga de la habitación de seguridad le prendieron fuego la casa y ella murió incendiada, incinerada.
Dios mío.
Calculo que ellos habrán querido provocar esto. No sé qué fue lo que pasó, por lo cual se fueron. Ahora, lo que me encontré al salir fue caos, porque la casa estaba destruida, nos robaron absolutamente todo, porque no solo fue infiltrado para asesinar como han asesinado, sino también acompañaban ladrones para llevarse todo lo que pudieran.
Sergio,
nos desvalijaron. Sí.
¿Los desvalijaron, dijiste, sí? Perdón.
Nos desvalijaron toda la casa. Se han llevado, es más, ahora estoy por ver si puedo almorzar algo y salir al Ministerio del Interior para ver si me pueden reponer la cédula de identidad, porque es una de las cosas que me robaron, junto con mi registro, con la tarjeta de la obra social, tarjeta de crédito, plata en efectivo, computadora, qué sé yo, la llave del auto.
Mirá vos.
Se llevaron la llave del auto y fui uno de los pocos que no sufrió daños en el auto, solo que me lo desarmaron por dentro para ver si lo podían hacer. ¿Por qué? Porque lo habrán querido, buscaron con la alarma el comando a distancia.
Claro.
Y incluso mi hija ayer me decía que en el techo tengo manchas de sangre, así que no sé, voy a... Después revisaré todo, no me fijé en esto.
¿Cuándo te fuiste de la Argentina a Israel?
Bueno, mi migración fue en el año 2019, en agosto.
Ajá.
Hay una serie de motivos por los cuales me fui, pero lo más importante es que con mi mujer decidimos...
Bueno, sí, me está escuchando mal. ¿Toda tu familia es argentina, Sergio?
Toda mi familia, ajá, mi mujer, mis hijos, mis hermanos, mi madre, solo mis sobrinos que nacieron acá, porque mis hermanos vinieron hace muchos años al país, pero mis hijos, somos todos porteños, mi mujer, mis hijos y yo, todos porteños.
¿Vas a seguir allí?
Sí. Sí. Es difícil empezar una vida después de los 50.
Claro.
Mis hijos están muy insertados, muy incorporados al país. Uno, el mayor, está terminando sus estudios universitarios y está trabajando muy bien. Mi hija está terminando la escuela secundaria. Mi mujer y yo tenemos trabajo, no podemos vivir nuestra vida desde acá. Empezar de cero. No es mi intención volver. Estas son situaciones que desgraciadamente nos han pasado, no como esta, porque esta ha sido realmente algo inexplicable, horroroso, lo que estamos viviendo ahora, que estamos evacuados a cientos de kilómetros, con toda la gente que está acá refugiada, es algo muy difícil de explicar, porque solo se ven llantos, abrazos, noticias desgarradoras que nos llegan de conocidos que siguen sin aparecer, de amigos que han sido asesinados, de chicos que han ido a una fiesta electrónica que se hace todos los años en uno de los bosques, que es algo, una fiesta preciosa, que hay muchísimos desaparecidos. Incluso también de ahí hay muchos extranjeros que van a esta fiesta. Lo que pasó esta vez, todavía no termino de comprenderlo, no termino de entenderlo. No hay ninguna explicación que nos lleve a esto, nada.
Sergio, te mandamos un saludo grande y te agradecemos estos minutos que te has tomado para que nos describas la situación en primera persona de lo que han vivido y, por supuesto, acompañarte dentro de lo que se pueda desde aquí. Te mandamos un abrazo y muchas gracias por toda esta molestia.
Les agradezco a ustedes por darme la posibilidad y por hacer que la gente conozca lo que es la situación y a disposición de ustedes.
Muchas gracias. Abrazo. Sergio Cohen, residente en un kibutz allí a 2 kilómetros y medio de la Franja de Gaza.